algo de las 25 horas, que lo diga ahora antes o que muera para siempre.
No, yo si no te importa, Javier, empiezo.
Será a mi izquierda siempre. Sí, siempre. La izquierda siempre tiene que empezar.
Bueno, el centro también está bien. Sí.
Bueno, en el centro tengo...
Esto es una copa parlamentaria y he puesto la extrema derecha.
Y la derecha tampoco, no. Depende. Si somos
depende.
Somos
depende
honrados.
Del punto de vista. Mira,
mira, al final, hoy en día ya no hay izquierda y derecha. Hay honrado o no honrado. Lo primero, felicitarte, aparte de este programa que haces, que es espectacular, que esto seguramente todo el mundo te lo habrá dicho y te lo seguirá diciendo. Los que hemos estado viendo la entrevista, o yo que lo he escuchado llegando de camino, ha sido precioso. Ha sido un combate de primer nivel con un periodista, no te estoy haciendo la pelota, ya lo sabes, que lo has puesto contra las cuerdas, y después un entrevistado que ha sabido zafarse, que ha pegado bien, que ha sido transparente, que ha contado cosas hasta donde puede contar. Hay que entender que hay un rigor corporativo y hay cosas que no se pueden decir porque pueden hacer daño a las decisiones que van a tomar. Yo entiendo que la gente quiera más, pero cuando uno tiene un puesto de decisión, pues tiene que ir con cuidado. Siendo esa la situación y siendo un campo minado y estamos todos mirando y esperando y las redes sociales, todo el mundo opinando.
No la puedo mirar porque aquí el wifi me va fatal y...
No, la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Y si quieres, voy a dar mi opinión porque así luego vamos pasando del tema que todo el mundo le afecta, el tema de la subida. Yo no he entendido eso. Yo me
no,
disculpáis.
Si no, he dicho nada,
no. De todo lo que se está hablando, la gente está criticando. Yo he entendido que lo primero.
¿Que va a subir?
Lo primero es que va a cambiar. Él ha dicho que el arco de los precios, como hizo en el Liceo, como hizo en cualquier lado, no tiene sentido. Perdón, pero yo creo que es un sistema que ya lo hablamos en su momento. Por alguna razón, no funciona. O sea, somos los mismos 25.000 tíos que venimos siempre. O sea, es decir, tuvimos un empujón en su momento
por el
que estadio
campo.
Nuevo. Y luego, al final, los campos se llenan cuando el equipo va bien. Y esto es algo que no puedes calcular. O sea, es algo que, de las cosas que puedes calcular es, oye, ¿cómo hago para que dentro del campo las cosas tengan más sentido? Y es verdad que hay zonas del campo donde se ve mucho mejor y tienen un precio igual o inferior a otras donde no es acorde. Yo he entendido que se tiene que reestudiar, se tiene que verificar. Probablemente haya algunas de las tarifas que van a subir, vamos a ver cómo son. Algunas seguramente van a bajar, probablemente van a tener que añadir mucha promoción, mucho valor añadido. Yo esperaría a ver con qué nos viene. No hace falta ponerse nerviosos de primer momento. Lo que está claro es que, lo hemos hablado el año pasado, que hicimos un estudio detallado, que no funciona, que hay que conseguir que la gente traiga otro, que tengan ventajas por abonarse. Le hemos explicado aquí, que estamos afuera, que una parte muy importante es la financiación, porque hoy en día no hay una financiación prácticamente nula. En Rombos hicimos en su momento un plan para ayudar a los socios, que financiamos aquel que quería. Claro, hoy en día se hace con una entidad financiera pues que te pide cosas que hay gente que no puede dar porque está en paro o porque pues está en ASNEF o porque tiene cualquier otra cosa que no puede justificar. A lo mejor quiere hacerse socio y no quiere que nadie en su casa se entere por mil razones, ¿no? Y realmente desde el punto de vista financiero no había ninguna ventaja. Hoy tú vas al dentista y te venden a 69 euros al mes sin intereses, punto. Tú no sabes si pagas 5.000 o si pagas 7.000. O sea, pagas una cosa razonable. Si vas a hacerte, no sé, un tratamiento y te quitas el vello, las mujeres, o te haces extensiones, y estas cosas son importes que la gente no puede pagar de golpe. Entonces, eso es un tema que yo creo que es importante. Si al final lo consiguen, y consiguen que podamos pagar el carnet en 6, 7, 8 veces, que es lo que es razonable, una cuota mensual, pues igual y no duele tanto, ¿no? Yo pienso que...
Entonces, perdona.
Sí, sí.
Eso te da, dice, hacer una promoción a que pueda pagar al contado,
por ejemplo,
también. O sea, claro. Que si cambias la política comercial, que es lo que ha dicho él,
sin duda.
Abre muchas vías. Y han salido varias ideas, ¿no?
Sin duda.
Estamos hablando ahora de empresarios aquí, sí. ¿Eh? Es decir, ahora ya...
Sí. Incentivos por ir, como ventajas, si has cogido varios carnets.
Sin
por
duda.
Por ejemplo, la que funciona muy bien en Montjuïc, de si tenías más, si tenías un socio, te hacía un descuento a tu carnet.
Adicional.
O sea, que creo que la política comercial ha pecado de inmovilista. Nos hemos fijado mucho en la debate, en la subida anual, he hecho unos argumentos de que el IVA... y porque el club se tuvo que comer el IVA, por ejemplo. No sé, es verdad que no,
ya,
no
sí
se puso un valor
que
en
que
su
lo
día,
ha dicho tampoco, también, ¿eh? Que hay que la otra preocupación es el buscar nuevos abonados.
Claro.
Que eso es un tema
pero
importante.
Pero hay que ofrecer cosas a nuevos abonados.
Claro. Sin duda.
Claro, porque
lo,
si no,
y lo más
una
importante
precio,
es...
otra es la experiencia, otra es la experiencia futbolística, otra es el rendimiento del primer equipo. Es verdad que si el Español este año hubiera ido como todos hubiéramos querido que ir, hubiéramos estado ahora como los tres equipos que habéis clasificado para la Europa League, ahora la política de precios no estaría en discusión.
No, claro, porque habría una parte que iría el aumento para el tema de poder ir a la Europa League. Robert.
Bueno, Javier, yo realmente esas dos horas que acabáis de estar charlando ahora tú y Roger Wask, las he encontrado apasionantes. Se me han hecho cortas. Creo que han salido muchos temas. Ha sido una entrevista muy sagaz y muy interesante para conocer realmente desde dentro del club cómo estamos y cuáles son las intenciones y los objetivos. Los gestores están para gestionar, nos gustarán más, menos, pero tienen que tomar decisiones y cambiar situaciones cuando no han estado funcionando. Y a los hechos me remito. A partir de aquí, el tema que más candente que hay, que estáis hablando de los abonos, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que cambiar el arco. Es decir, no puede ser que el que está en la fila 2 pague lo mismo que el que está en la fila 8 y el que está cerca de un córner en la tribuna pague lo mismo prácticamente que el que está en la zona de tres cuartos o incluso por el centro. Es decir, hay que sectorizarlo más y hay que hacer mucha promoción comercial, como bien decía Carlos, para cambiar estas dinámicas y al final atraer al que es tu público objetivo. Yo no sé el número exacto de aficionados pericos que habrán, 200, 300.000, igual me quedo corto o me estoy pasando, pero son muchos y entiendo que las redes sociales ardan y que todo el mundo, pues la subida de precios siempre es algo antipopulista, pero al final no es un tema de subida o no subida, es un tema de reorganizar, de reestructurar lo que es el coste del abono y la recaudación por parte de abonos. Por otro lado, me ha gustado mucho, y cambiando un poquito también de tema, la orientación del club hacia lo que venimos comentando muchas veces, que sea un club de cantera, un club de casa, donde se esté trabajando mucho el fútbol base, la evolución en sí de lo que es toda la vida del jugador dentro del club, y luego económicamente, pues vamos a tener un verano con ventas, Javier. Es la situación.
Lo ha reconocido él.
Es la
luego
situación
hablaremos
en la que estamos.
El tema económico, lo último.
Es así.
El tema deportivo, ¿cómo ha sido lo último? El tema de las cuotas, por eso hemos empezado con esto, Josep.
A mí de entrada lo que me gustaría resaltar es que ha tenido un pequeño lapsus que todos nos hemos quedado parados cuando ha dicho que teníamos que salvar el club.
Totalmente de acuerdo. Ha sido...
que yo me he quedado parado, ¿no? No pensaba que estábamos tan mal. Lo he dicho de otra manera.
Cuando, o sea, tú hablas de lo de Chen.
No, hablo en general. Ha dicho que lo ha venido ligando a todo, incluso al tema de los abonos y tal. Si queremos salvar el club, tenemos que hacer una aportación. O sea, los socios en general, ¿no? Claro. Siempre, creo que ha sido simplemente un lapsus, pero en realidad nos está enseñando que la cosa no está tan clara económicamente como parecía. Eso de entrada...
No, es que en el momento que tienes que bajar entre 10 y 12 millones la masa salarial y, por lo tanto, el presupuesto, es que ha habido un desfase absoluto. Por eso yo intento defender que no tenemos que pagar los demás.
Entonces,
los errores de otros.
Otro tema que me parece muy grave es que durante los últimos 10 años nos han estado machacando con que la aportación del socio a un club de primera línea como el Español es insignificante. O sea, que aquí lo importante son los derechos de imagen, bla, bla, la gestión deportiva, pero siempre al final los que pagan el pato...
los atípicos.
Pero, sí, exacto, los patrocinadores, el naming rights, pero siempre al final el que paga el pato es el socio. Y creo que en el fondo, o sea, no servirá, o sea, no será que nos suban o no nos suban, no solucionará ningún problema.
No, ni mucho menos, mucho menos.
Pero si también nos están machacando, porque tanto Guas como otros nos quieren un poco reconvertir, nos quieren convertir en clientes y que dejemos de ser tan apasionados, ¿no? Siempre es la manía esta de que no, es que esto es una empresa.
Hay que pensar con la cabeza y no con el corazón.
Esto es una empresa. Bueno, pues si es una empresa, los clientes, cuando les das un mal servicio, o les abonas una parte, o les das alguna compensación, o les encima subas el precio. Porque pues vaya trato al cliente. O sea, nos han dado un mal servicio, porque ha sido una temporada de pena, y ahora la perspectiva es que además vamos a tener que pagar más, porque ahora nos piden otra vez un acto de fe. Que en definitiva es un acto de fe. No, hazlo por el club, no te preocupes, que vamos a hacer un equipo competitivo, el año que viene será bueno, haz un acto de fe. Y así todos los años. Y en el fondo yo creo que el error sigue siendo el mismo. O sea, ves el campo y lo ves vacío. Y ves los campos de Alemania y los ves llenos. Y en Alemania pagan 30 euros por hacerse socios y aquí pagamos 300. Entonces, es un cambio más general. O sea, tendrían que pensar un poco más allá. No decir simplemente, a ver, la primera partida para subir los ingresos, ¿cuál es? Pues si el volumen de los socios es, no sé, 3 millones, pues le aplicas un 10 y ya son 3 millones más un 10%. Y ya, eso ya lo tenemos, vamos a otra cosa. No, no, pensar realmente qué hacer para aprovechar todo ese cemento que tenemos todos los domingos y realmente intenta a la gente que está diciendo, tengo 4 carnets, y me siento, perdonad la palabra, un poco gilipollas, y lo que voy a hacer, en vez de renovar esos 4, voy a renovar el mío, porque no consigo que vengan al campo los otros 3.
Pues
y
yo ya le decía, perdón, Josep, cuando presentéis y cuando acabe la campaña, vamos a ver quién tiene razón, si es el corazón o la cabeza.
Y me consta que dentro del club no está claro el tema de que la única solución es subir, porque la sensibilidad social está muy a flor de piel. O sea, la gente está muy enfadada y no va a caer bien. Por mucho que lo expliquen y por mucho que nos digan que si nos comimos el IVA y tal, tendrán que darnos algo más para que realmente la gente acepte de buen grado una subida.
Ferran, también como empresario aquí. Aquí hay bueno, un punto de vista de empresarios también.
Estas horas ya lo... A ver, Robert, lo del club de cantera me parece que no es la primera vez que nos lo explican. Y hace mucho tiempo que debíamos ser un club de cantera. El señor Guas ha hablado muy bien, pero me temo, me da un miedo, que más de lo mismo otro año. Otro año más de lo mismo. Y, por ejemplo, las futuras ventas no se van a utilizar para crecer. Se van a utilizar para pagar esa deuda que ya tenemos. Y dentro de 2 años, otra vez, no sé qué pasará, pero estaremos igual. Basta ya, no sé, una estrategia agresiva, ¿verdad que decíais? 2 carnets. El tercer carnet, a 100 euros. Seguro que es mucho más fácil de llenar el campo. Porque... campo lleno, más ingresos por otros lados, ¿no?
Sí, claro, tema televisivo.
Fapena el estadio.
Bueno, vamos a ver.
Otra cosa es que evidentemente el señor Guas no ha explicado todo lo que tiene, no ha dicho todo lo que sabe, y llamarme inocente, pero me gustaría que tuviera un as en la manga.
Bueno, vamos a ver.
Ojalá.
¿Pero dónde? ¿El as en la manga en qué? ¿En el tema deportivo, en el tema económico o en el
todo,
tema social?
En el social, en los tres, en todo.
A ver, Arnau.
Bueno, Javier, primero de todo, felicitarte por esta entrevista tan buena. Yo la podía escuchar a trozos porque estaba también viniendo y algunos fragmentos.
Pero al final has escuchado, que es el que afecta un poco a tu
sí, 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 sí. Bueno, no, de secciones me tendrás que hacer un pequeño repaso.
Bueno, porque... secciones no, es que no me ha dado tiempo. En sí. El tema de la grada Canito, de la legalidad,
sí, correcto,
no legalidad,
sí, 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 sí.
Que hablaste con él en la grada del Perico del Año.
Correcto.
Que hay una cierta brecha ahí que se puede meter el tema, es lo que ha dicho él.
Sí,
pero bueno, pero al
sí.
Margen de esto, primero vamos con el tema de los abonos.
Bueno, yo cogería un poco de todo lo que han comentado los compañeros, ¿no? Que además son personas ilustradas en esto. Los compañeros de Rombus sabrán mucho más que yo, incluso, porque han hecho incluso propuestas de este estilo y coincido con los análisis que han hecho. Creo que hay problemas estructurales de un club que no ha analizado a lo largo del tiempo bien su propuesta y su oferta, y por lo tanto pues hay un desfase evidente. Eso no quita también, y como bien comenta Josep Sánchez, por ejemplo, o Ferran, que claro, el servicio que nos han dado estas últimas temporadas es muy deficiente. Hay gente a la cual, y me parece que me incluyo aquí, en todos los que estamos aquí, que renovaríamos, no diré que al precio que fuera, pero nosotros el español es nuestra vida, con lo
sí,
cual...
Yo se lo he dicho, que a nivel personal, pues, claro, que yo voy a renovar.
Claro, yo voy a renovar
y... yo no pienso igual que todo el mundo que puede pensar otra persona.
Sí,
me puedo meter
efectivamente, efectivamente. Igual me tiro piedra junto a mi tejado y seguramente me subirían el 50 o el 100%
sí,
y volvería,
y
volvería a renovar.
También renuevo.
Correcto, porque todos vivimos el español de manera... Pero hay gente a la que no puede, mucha gente además, a la que no puedes llegar por ese tipo de propuesta, y es a la que tienes que alcanzar a traer. Entonces ahí es donde se me queda un poco corta toda esta propuesta, ¿no? Y creo que, efectivamente, el tema de la reestructuración, que no dejará de ser una subida de carnets, pues va a afectar a mucha gente y creo que no va a paliar ese problema que existe ahora, esa afección que creo que este año pues va a terminar con un, desgraciadamente, y ojalá me equivoque, porque es lo que desearía, con una deserción importante. A partir de ahí, yo he tratado bastante con Roger Guas, que él mismo lo ha reconocido. Quizás soy de las personas externas al club que he tratado más, sobre todo por el tema de la grada Canito. Bueno, yo tengo una visión bastante diferente de momento en lo que concierne al Español. Creo que aquí todos sois personas de empresa, todos gestionáis buenas empresas.
Yo no.
Bueno,
yo Javier.
Me refiero a los otros.
La tuya es una empresa.
La tuya es una empresa, pero, Javier, exacto.
Pero yo puedo gestionarla más emotivamente que vosotros.
A tu empleo gracias al Español, Javier.
Aquí, Soli lo ha dicho, todos somos empresarios, más grandes o menos, pero todos gestionamos.
Bueno,
todos
gestionamos. Yo soy autónomo.
Bueno, es un empresario. Un autónomo es un empresario por definición.
Pero más emotivo que...
Correcto, igual que
vale,
yo,
es fatal.
Yo soy un autónomo, soy un llanero solitario, pero dejo de ser un pequeño empresario a un nivel bajo. Bueno,
ofreces un producto igual que todos nosotros.
Ya, pero es distinto. Es
yo
distinto.
Creo que...
Vosotros tenéis un pensamiento a lo mejor más racional que el que tengo yo.
Roger viene de una gestión de crisis en ciertas empresas... Pero el fútbol es un negocio muy atípico. Muy atípico. O sea, el fútbol es un negocio donde los que no son accionistas te pueden echar a la calle con una presión popular muchas veces. Y eso lo hemos vivido en muchos sitios. A lo mejor cada vez menos ahora, pero te pueden echar a la calle o te pueden meter en un grave problema. El fútbol es imposible apartarlo del sentimiento en la gestión. Y yo esto se lo he comentado muchas veces. Y él me ha dicho, bueno, hay que intentar dejar el sentimiento muchas veces a un lado.
Yo se lo he dicho también.
Efectivamente,
veces,
Javier.
Pero...
Y hay que ser un poco racionales. Un término medio igual, pero no es... En el liceo hay sensibilidades, por ejemplo. Pero es que en español hay muchas más sensibilidades. Entonces, estas gestiones de empresa, tan estrictamente de empresa, en el mundo del fútbol no suelen acabar casando todo lo que deberían. A partir de aquí... Me parece un excelente profesional, se lo he dicho personalmente, lo he dicho públicamente, incluso que aún con mis profundas discrepancias con el club y con él en todo el tema legal de la grada Canito, está haciendo un esfuerzo y se lo agradezco, al igual que también lo estoy haciendo yo, y bueno, le voy a dar evidentemente un margen amplio de confianza porque su éxito va a ser el éxito de la gestión del Español. Pero sí es cierto que ahora mismo pues discrepo en algunas consideraciones, obviamente.
Carlos, ¿alguna cosa más sobre el tema este? Y vamos también con el asunto deportivo, que también es importante, con todo lo que ha dicho del...
A ver, te diría...
Llegar, etcétera, etcétera.
Yo creo que la entrevista, Javier, ha sido muy interesante, tal como la has llevado y la habéis estructurado. Aparte, creo que habéis entrado en un debate franco y directo. Y habéis tocado distintos aspectos. Yo creo que... ha marcado una serie de cosas interesantes, ¿no? Él ha hablado mucho del plan estratégico, y es verdad que desde que ha llegado Chen, y yo he hablado, me he movido un poco, lo he explicado, y he tenido un pequeño acceso a gente ligada al entorno del Consejo, no había un plan estratégico más allá que la solución patrimonial urgentísima que hubo cuando entró Chen, sobre todo muy ligada por las deudas con la Hacienda Pública, y con el famoso crédito sindicado para el estadio.
Sí que se presentó un plan estratégico quinquenal.
Era un Excel financiero para justificar.
Ya, bueno, sí. Me parece,
el plan estratégico toca muchos los temas. Toca el tema deportivo, el tema social, el tema...
Es una presentación, sí. El objetivo 2020.
Claro, estamos en la misma. Es decir, alguien que no está capaz para hacer una cosa de estas, lo hace, engaña a todo el mundo...
Yo entonces, creo que hemos de hablar
fracasan,
de aquí y ahora, y eso
sí,
te
no,
tiene
no,
razón,
no,
Roger,
sí, pero, tiene pero razón, Roger, ya, es que yo no le he hecho la culpa de lo de antes a
sí,
él.
Sí, sí.
Él no tiene ninguna culpa.
Entonces, él está, déjame acabar y vamos allá, entonces. Y es verdad que hasta ahora, y lo veamos, era situación patrimonial solucionada por un accionista que compra el club, pero nos queda un problema a medio plazo, que es el que tenemos ahora, que es que el dueño del 90 y pico de las acciones, el club le debe unos 60 y pico millones de euros.
67.
Y quizás me quedo corto.
No, 67 según la memoria.
Bueno, segundo punto, una gestión deportiva muy unipersonal que ha fracasado y nos ha llevado unos problemas económicos y esto ha provocado y un olvido y no mimar el tema social. Cuando a nivel de temas de imagen, por una vez yo siempre lo he dicho y hemos hecho mucho mejor que otros clubes, cuando hubo el conflicto en septiembre, octubre, noviembre, el Español lo hizo muy bien, por ejemplo. Personalmente, lo he dicho, y me felicita mucha gente también, como Perico. Dice las marcas, te felicitan, cuando España hace cosas bien, te felicitan a ti, a mí, Carlos Bosque, no lo he hecho, ¿no? Porque somos, como decía Arnau, muy pericos. También te diría que en el liceo hay sentimientos, porque yo tengo la suerte que el fanatismo mío del Español, mis padres son fanáticos de la ópera, y fueron de los que dieron a 3 o 4 años vista los carnets y a cambio lo único es una palmadita en la espalda y un letrerito allá arriba en la Liceo. Y es verdad que lo que ha hecho Roger Walsh con el Liceo supo reinventar completamente el sistema. Es verdad que es un negocio muy distinto a fútbol. No es muy distinto porque no hay competencia en la ciudad, bueno, hay competencia, es la única ópera que había, tiene una instalación más versátil en el centro y tiene un apoyo público e institucional
que sin el
por
que
definición,
no
que sin
el
Liceo no funcionaría. Exacto. ¿Vale? Dicho esto, entonces, tiene que hacer su plan estratégico, pero dentro del plan estratégico es entender, hay un Excel, y yo soy de los Excels, pero discrepo con él en que no hay un Excel emocional. Sí hay un Excel emocional. Todas las empresas que tenemos marcas, todas, hacemos seguimientos de la imagen de marca, de la vinculación de tu cliente, de tu socio. Hay clientes, hay abonados, hay fans, y nosotros somos fans. Hay la imagen de marca, la puedes posicionar como... y un ejemplo, el Atlético de Madrid, cuando entró el Cholo, aquella hora querían casi echar a tortas a los Gilmarín del estadio. Y ahora mira cómo está el Atlético de Madrid. Ha sabido ser el gran disputador de los dos grandes de la liga. Y si lo miras, con independencia de la situación deportiva de los últimos años, etc., a nivel de gestión han sabido reinventarse, han sabido traer adelante. Villarreal es otro proyecto, que no es que personalmente me guste más el proyecto, porque creo más en me gusta el romanticismo de los clubes históricos como los nuestros y mercados, pero hay modelos en todas las ligas europeas que han sabido cambiar situaciones drásticas a través de gestión, etcétera. Y parte de esta gestión y este plan estratégico es la emoción de la marca, que al final lo ha tocado un poco, que hay que hacer marca español. Y la marca español no solo seguidores en China, porque cuando un chino va a Liverpool, a Anfield, o yo voy a Anfield, hay una emoción detrás y han sabido crearla. Y eso es independiente. Este año van a jugar la final Champions, pero ¿cuántos años lleva el Liverpool o el Arsenal con fracasos deportivos estrepitosos? Pero han sabido crear una atmósfera para que la gente vaya al campo del Arsenal o a Anfield, que es el ejemplo más relevante, y el chino que viene a Liverpool o el barcelonés que va a Liverpool ve una experiencia que han sabido crear. Y eso es lo que no han sabido hacer los nuevos gestores. Y esa es una gran parte del tema estratégico que hay. Porque al final lo decimos muy fácil. ¿A qué sube ingresos? ¿A qué baja gastos? Vale.
Eso lo hago yo.
Eso lo hago yo.
También.
Claro.
El problema es que eso es lo que hacen todos.
Claro. Entonces, esa es la clave que hay que dar. Yo he visto cosas, he oído cosas que no había oído en los últimos años. Y creo que es importante y hay que dejarle. Claro, aquí hay que ver, supongo que tendrá que presentar primero al Consejo de Administración y luego hacerlo público. También creo que ha sido muy importante, Javier, y te lo agradezco, porque el fútbol es un negocio atípico y en el fútbol el director general tiene una exposición mucho mayor que en otros negocios, ¿no? O sea, el director general de un banco no hace una rueda de prensa en un programa sobre el banco, porque tampoco hay programas sobre el banco, no sé si me estoy explicando, ¿no? Sí, sí. Y te lo agradezco que haya habido y que habéis sabido encontrar esa atmósfera a las dos partes para dar mucha más visibilidad y transparencia sobre lo que piensa uno de los máximos gestores de una cosa que queremos tanto como es el español.
Pero ¿creéis que es la figura que tiene que explicarlo eso o falta una figura?
No lo ha dicho él,
habrá una figura que
esté entre él y Perarnau para explicar todo esto. No solo a nivel deportivo, sino como un portavoz.
Y yo añadiría
que sea perico.
Que
no, lo ha dicho él.
Sea
lo ha dicho
perico,
él.
Es que es básico.
No, es que lo ha dicho él.
Lo ha explicado.
Por fin han oído algo, porque mira que lo venimos reclamando hace tiempo.
Yo a Roger Walsh no se le puede echar la culpa de lo que ha pasado antes.
Claro.
Ahora él lleva 100 días. No, bueno, ni 100 días lleva. Por lo tanto, él le ha dicho al principio. Había pedido 100 días en un desayuno que hice con gente de prensa, pero por deferencia al programa voy a hablar. Y es lo que ha dicho. Entonces, a partir de ahí, he hablado del tema deportivo. Entonces, hemos entrado en el tema de quién explicaba las cosas cuando hablábamos de Quique. Y ha sido muy, muy claro con Quique. A Quique se le echa por ser individualista y no pensar en el club. Y es que lo ha dicho claramente.
Sí, pensar en él. Está claro.
No, es que lo ha dicho claramente, en ese sentido. Y hay cosas que yo a Roger Walsh hay que agradecerle la sinceridad y la transparencia. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. También yo puedo entender que cuando le hemos preguntado por el entrenador, hay cuatro entrenadores en estos momentos, una terna de cuatro. Vamos a ver.
Una terna de cuatro es matemáticamente posible.
Bueno, perdón.
Terna más David Gallego, ¿quieres decir?
Bueno, hay cuatro y David Gallego.
Cuatro y David Gallego.
Cuatro y la opción de David Gallego.
O sea, cinco. Y el nuevo comunicador.
¿Eh?
Habrá un nuevo comunicador.
No, pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver el tema este con el entrenador.
Es una persona más.
comunicado.
Acabas de decir
que hay cuatro entrenadores posibles.
No, un portavoz. No, no estoy hablando del portavoz este que explicará el tema de Perarnau y el tema de Roger Guas.
No, será el portavoz del club.
Una figura más, una nueva figura.
Esa figura debería... Hombre,
claro que no la tenemos. Es esencial. Hace falta.
Esa figura es esencial.
El señor Salvatella no es director de imagen y comunicación.
Pero no es portavoz del club. Es diferente. Ferran, es diferente.
Yo creo que hace falta una figura que esté capacitada incluso para darnos la bronca como afición. O sea, que alguien que tenga esa capacidad de decir, que yo sé de lo que hablo.
Y con el punto de fanatismo también.
Claro, hace falta.
Por supuesto. Solo
que el papel que ejercía antiguamente los presidentes cuando la estructura era más sencilla.
Bueno, incluso en la época de Dani jugaba con la dupla presidencia Dani y Collet como portavoz.
Sí, claro.
Y en este caso es más evidente aún cuando tienes un presidente que vive a 8.000 kilómetros, que es de la cultura, que entiende el sentimiento, porque yo creo que él entiende el sentimiento mucho más
de lo que creemos,
de lo que pensamos, porque si no inviertes 80 millones de euros en una empresa en quiebra, 20 para quedarte con la empresa y 60 para refinanciarla, es así. Pero claro, el día a día, y es un poco lo que, por ejemplo, lo que ha sido muy inteligente Peter Lim poniendo a Mateo Alemany en el Valencia. Vale, es un ejemplo. Bueno, ha sido muy inteligente.
El papel de Collet de vicepresidente nos gustaba todo.
Cuando Collet era presidente también ejercía como portavoz.
Sí, y salía de la caña. Yo quería nada más para hacer seguimiento del debate que para enriquecer y pasar ya a la parte que quieres, Javier.
A la parte que también interesa a la gente. Que es el tema deportivo, aquí, el tema Gerard, que ha reconocido que hay una oferta, oferta formal por Gerard Moreno, pero que el club le ha dicho que o la cláusula
o nada.
Pero también ha añadido que si el jugador, que hay que ver los intereses del jugador, de decir, es que yo me quiero ir porque me pagan más y nosotros no podemos llegar, está claro que...
Bueno, esto yo... Aquí el club de fútbol, que es siguiendo también lo que dice Arnau, esto es una junta general de accionistas cada 15 días. O sea, esto no es, sí que es muy atípico. Y es verdad también, como dicen aquí los compañeros, que hoy los clientes que somos nosotros no hemos sido satisfechos de manera positiva, con lo cual tenemos derecho a la queja. Yo, para terminar el tema anterior, yo no escuché que hablaba directamente de una subida. Aquí lo seguimos repitiendo. Yo pienso que sí va a haber cambios, va a haber una propuesta. Vamos a ver si es positiva y si es diferente a la que hacían antes, y que no aportó absolutamente nada. Y en cuanto al tema de los fichajes, hombre, a mí sí me gusta dos cosas. Una, que hablen de marca, porque la marca es algo que es transversal a todo, llega absolutamente a todo. Y hace tiempo que no tenemos marca. Podemos tomar decisiones buenas o malas. Pero Quique, por ejemplo, no es perfil español. Cholo es perfil Atlético Madrid. Hay tipologías de entrenadores y de jugadores y de decisiones y de manera de trabajar que son tipologías...
Una tipología español. Pero claro, español. ¿Cuál es la tipología español? Bueno, pues ¿quién pensáis que puede ser tipología español de esos cuatro entrenadores sin contar a David Gallego? Que es, yo creo que no lo va a ser. No lo va a ser David Gallego el entrenador. De esos cuatro que están...
Incluso por su bien, ¿eh?
No. A él le encantaría, es verdad.
Sí, pero yo creo que estaría siempre en falso. O sea, estaría muy cuestionado y no le darían el margen de confianza que no se le da.
Sí, los cuatro candidatos están dentro de los parámetros económicos.
¿Y cuáles son? Para que todos sabemos los cuatro candidatos.
Es que no lo sé, no podemos...
Bueno, perfil, a ver, los perfiles... Bueno, el Sousa es el que menos conocemos, pero parece ser que Perarnau es alguien de su confianza y conoce. Pero yo no lo conozco.
Rubio,
a mí me gusta mojarme.
Pablo Sousa es el que jugó en la temporada.
Sí, sí.
Era
buen jugador.
Tuvo una buena trayectoria en Fiorentina, Bofa Basilea, hasta en China. Sí, Maccabi, correcto.
¿Qué ha hecho como entrenador?
Bueno, está en Fiorentina, hizo un buen papel, ¿eh? En Fiorentina, en Italia.
La pregunta es, ¿a quién veis como perfil español?
Bueno, primero habría que decir qué es el perfil español.
Ese es el tema. Por
si
eso,
es cantera,
tú hablabas de
categoría.
No es cantera, es cantera.
Si es alguien
lo ha dicho claramente,
que tenga,
es que cantera.
Por el que tenga muchas tendencias, pero Arnau, creo que el perfil es Rubí.
Es Rubí. Me has quitado la palabra.
Bueno, es bueno mojarse, porque aquí hablamos.
No, claro.
Mojando, hay que mojarse. A mí Rubí, por ejemplo, me gusta. Y Sousa, dentro que no lo conozco tanto, siendo alguien de Paranau, a mí me gusta. No sé los demás, pero estos perfiles, y ya para terminar, cuando estamos hablando del tema de la marca, sí que es muy importante, porque esto sí afecta a todas las decisiones. Y esto es lo que quizás no se hizo anteriormente, sí, y lo estamos pagando, y lo estamos pagando muy caro. Entonces, cuando ahora, la segunda cosa, y termino con esto mi parte, de que me gustó de la entrevista, es que se están remitiendo a la cláusula. Yo hacía tiempo
que si no salen en barco.
No importa. Nos han metido cosas. Perdona, y lo sabes. Que nos han metido cosas peores en la historia.
Que yo puedo entender. Que es que una cosa es que el club se remita a la cláusula. Y otra cosa es que luego el jugador te venga y te diga: oye, que es una gran oferta para mí. Os pido por favor que, aunque no sean 40, si son 30, que aceptéis. Y esa emotividad...
Bueno, ya volveremos eso, ¿eh?
Eso lo ha dicho él.
Somos profesionales... No, es que nosotros somos profesionales, tendrán que decir. O sea, pongámonos nuestro sitio. No nos pongamos siempre en el sitio de los demás, porque al final salimos trasquilados.
Ya, pero no es lo mismo una cláusula de 40 con el Villarreal que 30 millones de otro equipo.
Vale. Tienes que repartir igual.
Ya lo sé. Pero
tienes que comprar el
30%. Pero es que va a ser el Villarreal. Pero
la necesidad del club es vender, eso está claro. Es vender, hay que vender. Pero si el jugador...
Algo que hace 2 años nos dijeron, no va a pasar.
No es la mejor manera de posicionarte en una negociación diciendo el consejo delegado y el presidente que necesitas vender.
Lo mejor que podemos hacer es vender rápido, ¿eh?
Pero hay una cosa clara.
Si vendemos rápido, cortemos rápido, porque se acaba el problema y ya todo lo demás que venga para venir a por David o a los otros, ahí sí dices, ya la gente sabe que este club ha vendido. ¿Qué les pasa a los demás? El problema es qué hacemos con esto si lo conseguimos. Ese es lo que tenemos que estar inspirados para acertar.
Si leemos entre líneas lo que ha dicho, está claro. O sea, el Villarreal, a través del jugador o directamente, ha plantado oferta ya.
Pero no llega a la cláusula.
Está claro, pero es que lo ha dicho. O sea, si leemos bien, lo ha dicho. La oferta ha llegado y la oferta está. A partir de aquí es el club el que al final ha de realmente posicionarse y llegará a nivel de la cláusula. La negociación está claramente...
Ya, pero estamos de acuerdo en una cosa, que un jugador como Gerard Moreno, que ha demostrado el cariño que tiene este club, si no se llega a la cláusula y el jugador pide, por favor, al club, ya lo explico yo, si queréis, porque voy a jugar Europa League, porque me pagan 3 veces más que lo que cobro aquí, y el club, lo ha dicho también Roger Guas, no puede llegar, pues a lo mejor...
Pero a ver,
hay que hacerlo.
Pues ya no hay que hacerlo. Vamos a ver.
Tamudo, es que el ejemplo más claro es el de Tamudo, Javier, con el tema del Villarreal.
Nadie quiso ponerle el cascabel al gato.
Pues ahí está el problema. Vale. ¿Y qué pasó?
Ni quería decir lo vendo, ni Tamudo quería decir que me quiero.
¿Y por qué no se llegó a un acuerdo? Porque uno no quiso y el otro tampoco. ¿Qué pasó al final?
Pues tuvimos
que se quedó y fue peor.
Y ya está.
Bueno, pero
lo que pasó,
pero vamos a ver. Primero, hace 2 años nos dicen, se acabó el tener que vender por necesidad. No me olvido, joder.
No me puedo olvidar. No, lo pasado pisado está. No.
Pero fue un descuido. Pero significa algo.
Ya, no, pero significa. Si estoy de acuerdo que nos mintieron.
Fue un discurso poco realista de Rastar, porque todos los equipos venden, el Barça para conseguir a Neymar tuvo que vender a Alexis Sánchez. El Madrid para conseguir a Bale, que en su momento el gran fichaje, tuvo que vender a Ozil.
Entonces, al Villarreal no hay que rebajarle ni un euro por una sencilla razón, porque les hemos pagado el fichaje con Eric Bailly. Si ese dinero ya lo tienen, entonces, ¿para qué le vamos a tener que hacer una rebaja? Porque no llegan,
no quiere hacer la rebaja, pero luego está la parte del jugador.
Lo siento mucho. O sea, lo que no puede ser es que hace 2 semanas...
Bueno, porque diga al jugador que se quiere ir, entonces.
Yo estoy muy enfadado con este tema. Yo estoy muy enfadado porque hace 2 semanas sale hasta el club enarbolando a la niña esta, a la Claudia, por el gesto ese que hizo en el trabajo de la escuela de tachar a Messi y poner Gerard. Y a todos esos niños, ¿qué le vamos a decir? No, es que hemos tenido que hacer una rebajita porque el jugador es que es un favor al jugador. ¿Y a nosotros qué? ¿Quién piensa en nosotros?
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? En esto, no, pero y más, si sale y es y por la aún, cláusula...
Y Chapo, más aún cuando están otra vez con que nos van a subir los recibos, por lo menos para entraros ahí. Llegará un mensaje positivo a la afición.
Sí, yo no es la otra, pero yo estoy de acuerdo que Gerard es perfil jugador español. O sea, si estamos diciendo vamos a hacer marca, hay que hacerlo.
y hay el jugador que se quiere ir de un club acaba marchándose normalmente.
Sí,
es que por mucho que no queramos.
Y que lo diga, y no hay ningún problema.
Exacto, por ahora no lo ha dicho.
Es que si hay cláusula, no hace falta que lo diga. Se va.
Pues ya no, pero está. Si hay cláusula pues, y Gerard no se quiere
dicho
ir.
Dicho de otra manera, es que no se va sin la cláusula.
Pero la cláusula es porque el jugador se quiere ir. Porque la cláusula la deposita el jugador. Claro. O sea, es que pues primero ha habido acuerdo con el jugador. Si hay cláusula es porque el jugador se quiere ir. Que la cláusula al final es el jugador que compra
la liga y la deposita.
Claro, la cláusula.
Da la sensación de que ya nos lo han tirado así, que quizás se vaya. No, que
asumir. Hay que asumirlo.
Asume que ya es el español.
Ahora para que nos vayamos haciendo la idea.
Cuando vas a una negociación diciendo que ya, vamos, es que solo nos falta poner un cartel a la entrada del estadio que diga este año necesitamos vender por 20 millones. O sea, lo sabe todo el mundo. Entonces, si ya vas a una negociación en ese plan, pues normalmente es que te digan, es que no llego. Sí que llegan.
Te digo una cosa, Josep, hay cosas que a lo mejor y se están haciendo, y en eso estoy de acuerdo, que lo sé, que están haciendo desde hace tiempo, tú puedes decir, vale, 20 millones. Pero hemos vendido 3 jugadores que no son tan importantes y por lo tanto ahora Gerard o cláusula o nada.
Yo sí he visto mejor fuerza, más fuerza esta vez. Yo sí lo he notado, yo he notado una diferencia. No. Entiendo la preocupación, pues la tengo la misma. Yo creo que el único consuelo que podemos tener es que nos vengan con la cláusula para poder explicarle yo a mis hijos y él a sus hijas y cada uno a sus nietos y a sus hijos y a ti mismo por qué Gerard se va, qué es perfil español, qué es lo que queremos, qué es el tío que ha estado desde recoge pelotas hasta metiéndonos los goles.
¿Han cuantificado, la marcha de Gerard económicamente, socialmente y deportivamente?
Ya estamos, con el tema social estamos como siempre. No me hago socio porque se va Gerard.
Tiene un valor, tiene razón.
Que ha marcado el 55% de los goles. ¿Qué cuesta traer un Gerard Moreno?
Bueno, pero se va siendo la venta más grande de la historia del español.
Sí.
Pero hay que llegar a ese punto. Es que hay que llegar a ese punto. Pero es que el punto es ese. Luego ya se irán otras cosas.
Bueno, pero hay que verlo.
Pero el punto es que Gerard se ha vendido realmente como la figura que es y porque han venido. Él ha depositado su cláusula, pero porque se lo llevan pagando hasta el último euro.
Y
un tema de política de club. Política
y
de club.
Se nos llevan el.
Bueno, y él lo comunica, volvemos, pero es un tema institucional al final. ¿De dónde estamos? ¿Dónde queremos?
Volvemos a lo mismo. Queremos,
nosotros que hemos mantenido.
Bueno, pero hoy no lo tenemos.
No. Sí. De uno en uno, please.
Volvemos al plan estratégico. ¿Qué jugaremos? ¿Queremos mantener? ¿Qué jugadores queremos vender? Por ejemplo, se hablaba mucho de la venta de Aragón, incluso enero. Ahora lleva Aragón 3 o 4 partidos.
¿Qué jugar?
¿Qué será? Es quizás no hay entrenador. Porque si lo quieres vender.
Ya está vendido.
O que juegue bien, ¿no? Que juegue confianza. No lo sabemos, ¿no? Luego, el modelo.
Yo sí.
Claro, pero por ejemplo, ¿os acordáis? Nuestro gran amigo y rival ciudadano no quiso vender un jugador que era medio franquicia de ellos, que era Saviola, al español, cuando el español fue de la cláusula, porque no jugaría en el español. Y lo tienen muy claro. Y nosotros tenemos que tener claro qué se vende y qué se va.
O sea, por ejemplo, no podemos compararnos con
él. No es lo mismo. Claro, es la comparación,
pero tú puedes decir, y no seguro que hay cosas, decir, y una cosa es que Gerard se va, es muy distinto a Gerard se vende.
Nadie ha dicho que se vende, ¿eh? Sí, han dicho, por eso digo que el cambio del discurso quizás no es el que queremos, en eso lo comparto, pero ha mejorado muchísimo. Sí. No es el discurso desesperado, es un discurso de decir,
yo lo siento mucho, pero estoy muy cansado de que, y lo siento, acaba de llegar, no es responsable de nada, pero la trayectoria de los últimos años, de las últimas décadas es... No tenéis que ser tan sentimentalistas, tan sentimental. Esto es una empresa y como empresa se tiene que gestionar muy bien. Pues como empresa y yo como cliente exijo que mi empresa haga las cosas bien y yo no me voy a poner no les voy a dar una carta en blanco.
¿Qué es hacer bien? Vamos a definirlo.
La gente no quiere que se venda a un jugador franquicia como Gerard. ¿Por qué? Porque necesitamos, para crecer socialmente, valores.
Estamos de acuerdo.
Y paga la cláusula.
Claro.
Sí, pues entonces no hay nada que pagar. Por eso te digo. Paga la cláusula, no hay nada.
Pero ojo. Te puede llegar la oferta de 40 kilos y le dices, Gerard, te subo 3 millones. Pero como no puedes, no se lo puedes ofrecer.
La cláusula
por
se
eso
va.
Digo.
Pero te puede venir un club pidiéndote, a ver, Gerard, pagamos la cláusula. Y el jugador dice... No me voy. Si me subís hasta aquí, no me voy, me quedo.
Pues se analiza ahí sí que
pero ahí no
que, qué vale el buque insignia, qué vale claro. El eso y qué me aporte.
No, pero ya lo ha dicho que hoy no se puede pagar.
Recordar
la situación hace el límite que tienes.
No, no, claro, que el tema del límite salarial.
Pero nosotros y como decía Arnau, nosotros y todos.
Recordar
todos menos los dos de arriba.
Hace años que la única camiseta que se compra en la tienda es con el nombre de Harker detrás. O sea, esa es nuestra realidad. Eso o sea, que sí, algunos sí cambia.
No tenemos un ídolo, es verdad.
No tenemos un ídolo. Y ahora teníamos un ídolo. Uh-huh. Y incluso yo creo que la rentabilidad deportiva como jugador de llegar en otro equipo, dudo que sea la misma que en el español, porque realmente es un tío que siente los colores. Son esos jugadores. Pero bueno, si te llega un equipo y paga la cláusula, se acabó el debate. Pero claro, lo que no quiero es que entremos en el debate de la rebajita. No, no tenemos que entrar en la rebajita. Eso lo siento mucho.
En eso estoy de acuerdo 100%.
De acuerdo, el límite salarial, que no podemos sacar 12 millones de euros y comprar el 30% de Gerard.
Pero que el problema no es el 30%, es que luego lo que le tienes que pagar a él por si se queda. Que a lo mejor no puedes pagarlo.
Asumamos, Javier.
Los 12 millones no son un problema, o los 9. Porque el pago es muy sencillo. Son 500.000 el primer año.
Y 100.000 al mes.
El primer pago y luego 100.000 al mes. No es tan caro eso. El problema es asumir la ficha del jugador.
No creo que sea de los jugadores que más cobran.
Pero a ver, si el doble no podemos asumir la ficha si no nos sacamos masa salarial.
Yo creo
que es el caballo de batalla.
Que es el tema importante.
Claro.
Yo creo, Javier, que
podrías aguantar sin vender, ¿eh?
Para eso están,
pero no
están
sin
para
reducir la masa
claro,
salarial.
Ahí está.
Eso es vida o muerte.
Vuelvo a lo de siempre.
Eso hay que hacerlo.
Lo de tema
truco.
Truco trato.
Ferran, habla.
Ferran, se tiene que haber hecho antes. Lo que tú has dicho tienes razón, se tenía que haber hecho antes, ahora es demasiado tarde. Claro.
Todos sabíamos ya que Sevilla iba a vender a Dani Alves, a Julio Baptista y a Sergio Ramos, todo el mundo
por la cláusula.
Ahí está el tema. Claro. Ahí está el tema. Todo el mundo
por
sabía.
Eso dije que estoy de acuerdo contigo y Arnau también.
Que Sevilla no les puede ofrecer más.
100%.
Pero se han marchado a lo. El Sevilla bueno, se ha marchado.
Un año el Sevilla no dejó marchar a Alves.
Al Chelsea.
Al Barcelona.
Exacto.
O paga la cruz. Pero, claro.
O el Deportivo a Felipe Luis, al Barça.
Por ejemplo.
Y se fue a Madrid.
Y el 100% reinversión en jugadores.
Pero eso no podemos nosotros.
100%. Pero cubriendo.
Pero una parte sí.
Gran parte para invertir, para cubrir las bajas. Que y el Sevilla es un ejemplo de un club que ha sido entrar en una dinámica de.
Vendo, compro.
Equipo, para construir un equipo y un proyecto deportivo que enganche a mi afición.
Sí,
todo
este
con
año,
la
pica
ética.
Este año el Sevilla tiene que quitarse muchos jugadores.
Pero Javier,
no se ha metido en Champions.
Sí,
claro.
Lo que ha hecho era vender, comprar.
Claro.
Una gran labor del famoso Monchi, que ahora mira, ahora tiene un año en la Roma. Con un, bueno, gracias a Dios.
Y Arias un año y lo han echado.
Sí,
pero es que claro. Yo creo que además nuestra posición como seguidores, yo oigo discutir a aficionados. No puede ser porque estamos pagando unas fichas muy altas por este jugador, por el otro y tal. Y pienso, pero ese no es mi problema, ese es el problema del propietario del club. O sea, si ahora es una empresa, gestionarlo como empresa es vuestro problema.
No,
es vuestro problema.
He intentado
hacerlo bien.
Explicárselo yo a él, a Rulleguas, que la culpa de que el límite salarial esté desbordado es de la mala gestión
claro.
De una serie de personas que
claro.
Nosotros no tenemos que pagar los errores de los demás. Por lo tanto, que pidan responsabilidades a los que lo han hecho. Y los jugadores no son culpables, porque un jugador dice, yo quiero cobrar 4 millones, más 3 casas, no sé qué. Bueno, claro. Pues te las pago.
Ya está.
Y así nos ha ido. Y bueno. El problema es lo que hablamos siempre con Sol y también con Robert. ¿Cómo nos quitamos la 10 millones de la masa salarial? ¿Cómo?
Bueno, vamos
ventas,
a tener que regalar.
Salidas,
no, 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 ventas no. Vamos claro. A tener que regalar. Este verano va a salir jugadores con
sí,
la carta de libertad.
Sí, sí.
Porque cobran 2 millones pero y medio.
Que
y no,
no pero que ellos te lo perdonen.
Hernán,
exacto, que
Roberto.
Bueno, habrá
no,
que...
no, claro.
No son tan
ver,
malos.
Te dirán, dame la mitad.
Claro.
A ver,
el único
una reestructuración se hace con dinero.
Sí.
O sea, a ver,
sí,
pero
sí,
no
sí.
Lo tenemos.
Lo tenemos. Venderemos uno, por eso lo que
y
está diciendo
Franco,
le gustaría que
no
reinviertan todo. No van a poder reinvertir todo, no.
El dinero de Gerard irá
a reestructuración, a inversión y a fichar. Reinversión en fichajes, en mejorar, sí. Pero en reestructuración.
Primero hay que rebajar 10 millones.
Que 20 millones bien gestionados dan para mucho, ¿eh?
Sí, sí.
20 millones
sí.
Bien gestionados en el fondo dan para mucho, ¿eh?
Pero, ese dinero
sí.
Se te va a ir en indemnizaciones.
Pero yo estoy con Soli, creo que se te va a ir en indemnizaciones, en reinversión.
No, no, no. 20 millones se te van. en pagar deuda a Chen.
No, correcto, va a cobrarlo todo, Javier. Ya te lo digo yo.
No, todo no.
Imposible.
Hombre,
porque no se va a hacer daño a sí mismo.
Que todo no, pero
No es deuda bancaria. Ya lo hemos hablado muchas veces.
Pero necesita liquidez.
Vale. Sí, pero no le va a resolver entre 5 y 10.
Bueno,
no,
pero cinco, no le cambia a lo mejor 5 sí que le resuelve.
Y una multinacional de 40 y un grupo de 47 empresas le va a venir.
Ha explicado él que hay un problema con el gobierno chino.
Vale, yo no, en eso tengo mis dudas.
La bolsa, sinceramente, solo pierdes cuando vendes, ¿no?
Que no, que no, que no.
Hay un problema de salida de capitales con el gobierno chino. Esto le afecta a él, afecta a todo.
No, afecta a las grandes corporaciones.
No, él también.
Y aparte, él...
A él, a todos.
Pero si cuando compraron el club nos dijeron que se domiciliaba en Hong Kong precisamente para evitar los controles del gobierno chino, ahora no me parece lo contrario.
Un país, dos sistemas, no existe eso.
Claro.
No existe eso.
Mira que intento explicarlo.
Sí, Javier, pero yo creo que eso...
Cuando les interesa son capitalistas, cuando les interesa son maoístas, comunistas o maoístas.
No, están regulados, es decir...
No, el gobierno puede intervenir cuando le dé la gana.
Tú, como administrador en tu sociedad, aquí eres responsable, tienes una responsabilidad. Allá, el gobierno puede intervenir y decirte que hay cosas que no puedes hacer.
Pues
lo ha hecho en los últimos años, no con nosotros.
Pero
lo ha hecho
con cientos
de miles de empresas que operan afuera.
Claro.
Y es un tema de salida de capital.
No es solamente un problema de salida de capital. Es un problema de gestión opaca. O sea, se han cargado a empresas que han hecho cosas mal.
Por supuesto.
Empresas de juego chinas. No, exacto. Por eso digo que yo creo, sinceramente, que al tema de Chen no le afecta por el volumen de empresa, sino que es una política con las grandes corporaciones, que allí las grandes corporaciones son tan importantes que al presidente no es que lo quiten de medio, es que desaparece, como hay alguna gestión extraña.
Ya, pero en el momento que han bajado las acciones de la empresa, tú pierdes capital.
Eso tiene más sentido, claro, que lo de las restricciones del gobierno chino. Porque, insisto, lo de las restricciones es solamente a grandes corporaciones, por lo menos, bueno, por lo que yo tengo entendido.
Rastar es una gran corporación.
No, también. Es un tema también de prioridades. Si entra dinero, lo primero es reestructuración. Después va a ser pago de deudas. Eso podéis estar tranquilos. Lo normal es que lo primero que haga vendiendo sea utilizarlo para hacer la limpieza, que eso nos llevara a reinvertir. Y después, obviamente, va a tener que reducir.
Pero para hacer la limpieza hay que primero vender. Y hay que hacerlo antes del 30 de junio.
Claro. ¿Reducir deuda o vender?
Sí, no, reestructura sin dinero, claro.
Es más fácil vender y reestructurar.
Bueno, claro, estoy de acuerdo.
Pero hay que explicarlo porque la gente no...
Claro. Un gran problema de la época Collet, que era que se quería reestructurar y no había dinero para reestructurar. Entonces no podías mover la rueda.
Lo primero que era pagar deuda.
Efectivamente, no podías mover la rueda.
Esto es lo que hemos cambiado ahora.
Exacto.
Hay que entender que estamos en otro punto de situación. No estamos, como decía él, el lapsus es un lapsus. No es salvar el club. Pero sí estamos en una situación complicada. No como como nos prometieron, y hago seguimiento a lo que estáis diciendo con razón. Nos prometieron otra cosa, correcto. Pero tampoco estamos como antes de que ellos entraran. La situación es que la parte de deuda se puede manejar. Eso sí, tenemos que reestructurar por una mala gestión de la gente que estaba justo antes, con malas decisiones que se han reflejado mal los resultados.
Efectivamente, totalmente de acuerdo.
¿Qué es primero, eso o la marca? Hemos fichado... jugadores, hemos fichado sin estructura, el entrenador decidía, el entrenador no era perfil, pues quizás es el momento de tirar, rebobinar, decir, a ver, ahora que reestructuro, ¿yo qué voy a hacer con esto?
Correcto.
Pues necesito una marca, necesito una identidad, necesito un entrenador tipo, a ver, Quique Sánchez fue un tío profesional, no es perfil español, se ha visto, a nosotros que nos gusta en la banda.
Alguien que se lo deje todo.
Claro, pundonor, que grite. Los que hemos ido al campo desde pequeños sabemos lo que queremos. Y eso es perfil español. No necesitamos ningún máster en marketing. Sabemos lo que queremos. Entonces, la reestructuración tiene que ir unida a un plan estratégico. Y esto no llevo la contraria a nada. Si, al revés, tenéis toda la razón en lo que habéis dicho. Nada más hay que darle el seguimiento y la explicación. Hay que resolver.
Que ha faltado mucha explicación también.
Me acaban de reñir.
Bueno.
Dice que hablamos todos a la vez.
Yo te lo he dicho.
Es el español.
Yo no he sido solo.
Pero es pasión.
Dos pericos, claro. Tres opiniones.
Pero es que es pasión esto. Y aquí, ¿qué estamos? Seis pericos hablando del español con pasión.
De a pie, lo de la bolsa china, pues...
Sí, pues sí. Le puede dar lo mismo,
pero nos afecta.
Pero
nos
afecta.
Bueno, yo...
Es que siempre nos toca a nosotros.
Sí, señor. Eso
me gusta mucho lo que ha explicado Sole. La reestructuración... por la masa salarial deportiva, que es básicamente has estirado mucho más el brazo que la manga, porque para tener ingresos has gastado demasiado en jugadores.
Y entrenador.
Esa apuesta ha salido mal, ¿eh? El año pasado salió reguli más o menos, porque sobre todo el segundo año salió fatal. Y ahora sé generar ingresos a corto plazo para poder estructurar, para poder bajar esa base salarial, porque otra gran parte de lo, llamémosle fracaso o no realizado, ha sido cero crecimiento de la masa social, cero crecimiento de la marca española durante 2 años, que había ganado ese balón de oxígeno para poder hacer.
Y nos ha gustado mucho canterano. Lo que ha
dicho. Pero
nos...
me ha gustado mucho lo que ha dicho
este año.
Sí, y no sacaron ningún canterano.
Bueno, pero el B este año ha hecho muy bien también. Hemos sacado a David Gallego también. Ojo.
Sí, sí.
Me ha gustado mucho lo que ha dicho Ruggie Walsh. Hay que invertir en marca. Y en español no se invierte en marca. Y en marca se invierte con dinero. Y esto hay que hacer. Y yo que he sido, y vosotros, gente de Rombus y yo que hemos estado, estamos en contacto con varias instituciones como buscando estos planes de marketing, y yo en contacto con varios clubes de marketing español, hace cosas muy bien hechas, pero hay que invertir en marca.
Totalmente.
Si no inviertes en marca, hay que hacer desde la famosa campaña del perico que hicimos en Montjuic en su día, que fue un exitazo, ¿vale? Pero hay que invertir en marca. Invertir en marca es muchas más cosas. Es fanzones, es hacer la política de precios que pueda gestionar una marca, es invertir en promociones. Invertir en promociones es invertir en marca. Es invertir en acuerdos con los medios de comunicación, es estar disponible en la comunicación, es que el estadio se mueva mucho más. Pero claro, llega
mucha más presencia.
Mucha más presencia. Señor. Y esto hay que hacerlo también. Y forma parte de... Porque esto te hará, bueno, que es los grandes ejemplos de los clubes como el Liverpool, como Manchester United, como los culés que han sabido invertir en marca. Es verdad que ellos han tenido la situación deportiva de cara. La gran lástima es que hemos tenido la situación patrimonial de cara, no lo hemos sabido hacer.
Es que además...
Por lo tanto, es muy importante que el director general corporativo diga que hay que invertir en marca.
Sí, pero marca también es desarrollar realmente esa política de cantera.
Totalmente.
¿No? Porque además es rentable es conjunto, económicamente y rentable socialmente.
Sin duda.
Y lo hemos dejado muy parado hoy. Yo confío mucho en que por fin Perarnau pueda hacer la función que debería hacer. Que en este club al final siempre ha pasado lo mismo. Que montaron una estructura, pero al final el que decidía era el de arriba, claro. y no se paraba a pensar en nadie, ¿no?
Pero invertir en marca es plantearte que es el club. ¿Qué hacemos con el femenino? ¿Qué hacemos con las secciones? ¿Qué hacemos con la grada Canito? ¿Queremos tener la mejor fanzone de España o no la queremos tener? ¿Queremos tener la mejor grada juvenil de España o no la queremos tener? ¿Queremos tener volver a ser el referente que queremos en el fútbol femenino o no lo queremos tener? Y no pasa nada. Es tan bueno una cosa como la otra. Pero hay que pensarlo y meterlo todo bajo el paraguas de la marca. ¿Queremos que la gente venga al español con independencia del resultado deportivo por el ambiente, porque la gente se identifica con el club, con lo que sea? Luego, si encima consigues que marquen goles y vayamos quintos, ojalá, mejor que mejor.
Complicado, ¿eh?
Este año se ha hecho todo mal y está ya todo por ahí. Y por eso hay esa gran tensión a la posible venta, esperemos que no, que sea, y si es que sea cláusula de Díaz Moreno, y al posible debate que se ha creado sobre la política. Porque encima que estoy aguantando aquí todo el año, encima cogen y me suben el carnet, ¿no? Es lo que un poco está en el ambiente. Y más una temporada súper rara donde hemos ganado por primera vez a los tres grandes desde hace muchos años, y donde ha sido el único equipo que ha ganado a los tres grandes. Y no se ha sabido poner en valor porque faltaba este entramado. Y luego, obviamente, al final el fútbol lo más importante es que la pelota entre y que el resultado deportivo llegue. Es más fácil. Pero eso nos obvice para que todo lo demás, y que es más la función de Wash, de la dirección general corporativa, porque la deportiva dependerá más de Perarnau. Y más ahora que ya tiene mangancha, porque ya ahora sí que empieza el de cero, escogiendo al entrenador
y al director,
deportivo.
Bueno, nos quedan 11 minutos para la una y solo nos quedarán ya 6 horas. De esas 6 horas, 4 son del partido que jugamos. Dentro de 2 horas y pico, no, 3 horas y algo, jugamos contra el Málaga. Agradecer a Soli y a Robert Borrás de Rombus. Agradeceros de verdad el apoyo, el haber venido aquí, el poder hablar de todo esto, y de verdad muchas gracias a los dos. No sé si queréis decir algo más de Rombus también, ya que estamos aquí.
No, yo simplemente pienso que esto es hacer marca también, esto es hacer español. Al final, el club somos todos, pasión, sentimientos y iniciativas como estas son las que ayudan y son donde el club tiene que estar, tiene que apoyar, se ha de fomentar. Con la gente que ha ido viniendo a lo largo de estas ya no sé cuántas horas llevamos,
pero ya no lo sé, ya he perdido la cuenta.
Es igual, todo esto ayuda.
Quedan ahora 6, llevamos 19, vamos a cumplir la 19 ya.
Y bueno, luego los que somos pericos y los sponsors y los que estamos pues apoyando iniciativas de este tipo. Yo el otro comentaba ayer por la noche con gente que se acercó por aquí, oye, que es un esfuerzo al final, que tú por estar aquí en el programa, en la peña, compartiendo con uno, apostando por otro, sponsorizando este acto, aquel otro, todo esto es club, todo esto es marca, y el club son actos que debería valorar, que a veces tienes esa sensación que el club no está o no ha estado y debería estar, porque yo creo que al final en esta unión de sponsors, de empresas, de marcas, de pericos, es donde está la propia esencia del club y es donde se ha de trabajar también en esa vía. Con Rhombus aquí estaremos, Javier, y apoyando iniciativas de este tipo y felicitarte.
No, yo para terminar, las palabras de Robert eran exactamente lo que yo quería decir. Añadir que solo que somos menos, pero realmente, es feo decirlo, somos mejores. Tenemos más sentimiento, hacemos cosas extraordinarias, tenemos gente de nivel muy bueno, dispuesto a entregar por un club. Esto los demás no lo tienen, es cierto. O sea, los demás no lo sienten. Tú ves un tío en la calle con el le saludas, le ayudas, lo recibes de otra manera, te entregas de otra manera. Eso es una fuerza. Eso sí me gustaría que el club, y sobre todo la gente que ha entrado nueva al club con profesionalidad, pues que lo sepa, que lo vale, o que lo conozca desde ya. Y agradecerte a ti, Javier, el programa este espectacular, a los que habéis estado todo el día aquí. Esto es increíble y no tiene precio. Es único, yo creo que es único a nivel mundial. Tengo que mirar, es que yo viajo mucho y lo miro. Lo voy a buscar,
Lo voy a buscar. Tres veces no lo ha hecho nadie. Tres veces nadie.
Volverás a pedir.
Y menos 25 horas.
Es récord Guinness.
Una vez, ya está.
Y volveré a pedir el Ondas.
Volverás
no
a pedir el
pero no volveré a pedir.
Está claro, todo un año pidiendo el Ondas.
Apoyaremos todos nosotros.
Gracias a tanto Sol y Robert de Rhombus. Josep, gracias por venir.
Gracias
a ti. Que has venido cuando ya no eres director de la grada. Es que también tiene delito el tema.
No pasa nada. Primero, quería decir una cosa, viéndola ahora, que un recuerdo para Juli Pardo, que sí. También no estar aquí es una forma de homenaje a él también, porque
ahí hicimos un homenaje muy importante.
Sí, nos unimos todos.
Con la presencia de los expresidentes.
Y luego, como a los cumpleaños siempre me gusta ir con un regalo, he traído un pequeño regalo.
La pena es que no se puede ver, tendré que hacer una foto.
Tendré que explicar lo que es.
Uy.
Es la primera columna que dice el número uno del Blanco y Blau.
Pone soy camachista.
Exacto. Y mira lo que pone abajo.
¿Qué pone abajo?
De la transmisión de los encuentros ligueros del Español.
Es el estaba antes. Del 95.
Estaba 95. Estaba guapo, ¿eh? ¿Qué dices?
Mira. ¿Qué foto?
Estoy mejor ahora. Era un poco quillo.
Javier de Aro tenía pelo. Confirmo la exclusiva.
Tenía pelo rizado, ojo, ¿eh?
Y fíjate,
muchas gracias, Josep. Dime.
Muy bonito.
Al lado de
Perelló.
Primer presidente.
Exacto.
Que fue Francesc Perelló.
Y el mío también. Bueno, como.
No, el mío como.
En los medios de comunicación. Sí, sí, sí.
Porque curiosamente.
Soy camachista. Eso es marca español, ¿eh? O sea, Camacho era marca español, nos gustará, ¿no? A lo mejor en otro tipo, pero hoy quizás es un Camacho modificado y mejorado, ¿eh?
Ahora soy bien,
no hay que irse a buscar muy lejos.
Ahora soy bielsista. Bueno, haré una foto y la pondremos.
Muy bien.
Muchas gracias, Josep, por venir.
Gracias a ti.
Ferran, gracias también a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Nos hemos quedado con la entrevista también.
Muchas gracias a vosotros. No,
gracias a ti por estar.
He disfrutado como un enano. Y de verdad, ahora después del partido, si quieres, continuamos.
Haciendo marca. Ahí.
Haciendo marca.
Haciendo sí. Marca. No te quejarás de la marca que de Ferran,
mira,
¿eh?
Comentaba, cada vez que decís mi nombre, es marca. Es una marca. Hace 47 años, mi padre se llama Ferran y que desde aquí le mando un saludo, un abrazo y un beso. Registró la marca Ferran. Tuvo la suerte, se la aceptaron, patentes y marcas. A partir de aquel día se acabó. No dejaron nunca más registrar una marca, un nombre propio como marca. A cada vez que la gente dice Ferran,
ya sabe.
Pues
ya
es
sabe. Felicidades.
Ya sabe lo que es Ferran.
Sí, señor.
Muchas gracias, Ferran.
A vosotros, a ti, y muchas felicidades.
Arnau, también muchas gracias. Estuviste ayer.
Sí.
El tema de las secciones va a quedar un poco así, bueno. Medio. Después, ahora viene Ángel Gómez también.
Ah, bueno, me quedo por aquí si quieres.
Y Ander Mirambey.
Vale, pues genial.
Hasta las 2 estaremos aquí. Y a las 2 hay que dejar una cosa grabada para ir al estadio. Porque si no, sí que no llegamos. Y el partido es a las 4 y cuarto. Así que te quedas aquí un ratito
sí,
más.
Sí, me quedo.
Comida ya no sé si queda.
Voy a pasar
bueno,
a...
comida porque.
Tengo que adelgazarme, Javier, con lo cual ya.
He perdido.
Hay unos sigrons.
Aún quedan sigrons de.
De ayer, ¿eh?
Aún quedan. Y Carlos Bosch de Danone y Danone Action Cup también. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias a vosotros.
Siempre por tu apoyo también.
No,
por venir aquí.
Y al final, creo que ha demostrado en esta tertulia y en estas 25 horas que de aquí poco se cumplen, que estamos casi ya acabándolas, la pasión que es el fútbol. Entonces, cuando tú quieres como marca vincularte al fútbol, has de entender que la pasión forma parte inherente del fútbol, porque el fútbol sin pasión no es fútbol. Y en nuestro torneo de esos capos intentamos transmitir lo que es los valores de la marca Danone a los niños y a las niñas, porque está subiendo mucho el fútbol femenino, a través de ligar esos valores de la práctica de un deporte con la pasión que tienen ellos por el fútbol, ¿no? Y más cuando te vinculas a un equipo o a un club como el Español, que todos nosotros hemos tenido una razón de ser perico. Yo, como soy de Sarriá, pues de hecho ahora vivo, duermo en tierra sagrada, como me llamáis amigos chamán, porque estoy ahí aparte cogí, tuve la suerte de poder coger el piso justo en mi localidad, en la Tribuna Vieja. Caray. Con lo que respiras, en el barrio Sarriá siempre se ha respirado mucho español, y es el origen de que yo sea periquito, porque mi familia no tienen la desgracia de no ser del Español, digamos así, ¿no?
Ya verán.
Ahora se han fetado Girona muchos, que por cierto Machín para mí tiene algo de ADN perico, podría ser.
Pero yo creo que sigue allí.
Puede ser, no sé.
Por lo que dijo el otro día Andrés.
Se equivoca, ¿eh?
Sí, asumo un riesgo.
El proyecto ya está.
Sí, ya no va a llegar.
Está agotado.
Mira,
por éxito igual, pero
sí, sí.
Desde que se han salvado, solo han ganado un partido y ya llevan ocho jornadas.
Cuatro derrotas en casa, sí.
Entonces, al final, felicitarte, porque Javier, tú eres un ejemplo de cómo demuestras pasión en tu trabajo, pasión en español y pasión por la posición de periodista, que es lo que te permite llevar 4.000 programas ya.
4.000 programas.
Dice pronto, ¿eh?
Sí. 25 años de retransmisiones.
Y tienes un estilo muy particular que me ha gustado mucho cuando le has dicho al señor Wash que te hablara de tú y no de usted al inicio de la entrevista. Que eso te ha permitido también que la entrevista fuera por otros derroteros, que creo que ha sido lo que has aportado valor, ¿no? Y es verdad que lo bonito de español es que tenemos mucha gente que pone horas de su tiempo personal y pasión, que eso vale mucho más que el dinero. Y esperemos que todo esto vaya para que vaya más y podamos llegar al español a todos nosotros gustaría.
¿Te paso una pregunta?
Dime.
¿Dónde se juega la final mundial?
Ya te la diré. No te récord todavía.
Pero si ya estamos ya casi. Ya yo creo que es en Rusia, ¿eh?
Ya te explicaré.
Yo creo que es en Rusia, pero bueno. Muchas gracias, Carlos.
De nada, vosotros.
Las 12:58, quedan 2 minutos para la una y nos quedarán solo ya 6 horas. Empezaremos la 19. Tenemos ahora otros invitados, pero vamos a hacer una pausa. Nos tomaremos una estrella, como siempre. Y quiero agradecer a los otros sponsors que también pues nos están apoyando, nos han ayudado, como por ejemplo Bese Chocolate, que ya se han ido. Esto por aquí Isa y también Javier de Bese Chocolate, que nos trajeron ahí un pastel tremendo. Y han tenido otra cosa más, pero no lo he podido ver, me parece.
El pastel, Javier, puedo dar fe que estaba, pero fantástico.
Pastel vegano, tremendo, tremendo.
Y los croissants de mantequilla de ahora también.
Eso es lo que yo no he visto aún. De Bese Chocolate en 1305, de Cafés Nobel, que con el pastel nos tomamos unos buenos cafés de Cafés Nobel, siempre el mejor café del mundo. Café solidario, preocupado por el medio ambiente. La Parada, por Cafetería La Parada, que nos ha traído el desayuno. Unos cruzanes y unas...
Han dado buena cuenta ellos.
No, y tanto. Y Bar Pinocho también, que nos trajo ayer la cena junto a Truitería La Seba, que nuestra amiga Isa no se pudo quedar porque tenía que trabajar hoy. Y también, por supuesto, a Coca-Cola y Aguas de Berí. Aguas de Berí, que es, ya saben, de Dam, que como siempre, cuando nos tomamos una estrella, también nos tomamos un agua de Berí.
Y Danone también, pues, trajo yogures.
Ya sabes tú. Ya, y pero, Rombus también, y Ferran. No, claro, pero es que tú...
Yo iba a pensar, jo, que Rácano, Carlos, que no ha traído yogures, tío.
Que no, si ya no quedan casi yogures.
Yogures Danone, ¿no?
Estoy buena cuenta ayer, ¿eh?
Hoy tanto, de los Danones. Lo dicho, la una casi de la tarde ya, una pausa, nos tomamos una estrella. No, primero, la pausa... Y nos vamos con música de nuestro compañero Xavi Caminals, recordando una de las mejores canciones del año 93-94.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa, salones para bodas.